Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
En Jaén, durante las fiestas patronales de San Lucas de 2018, desapareció Miguel Ángel López Restrepo, al que nadie lo vio marchar. Los días pasaban y seguían sin aparecer este joven colombiano de 22 años que vino solo a España buscando un futuro mejor. Sin familia cerca ni una comunidad que lo reclamara con fuerza, ha terminado incluyéndose en la crónica negra jienense. A continuación se van a dar los detalles de su desaparición, cuándo y cómo fue encontrado y sobre todo las repercusiones de este misterio. Como muchos jóvenes latinoamericanos, veía en Europa una oportunidad para construir su vida, alejarse de los peligros de su país natal y sobre todo ayudar a su familia desde la distancia. ¿Qué circunstancias rodeaban la vida de Ángel López en Jaén?
Bueno, la primera y fundamental era la que tú has comentado, alejarse de un entorno violento, un entorno de delincuencia en el cual pues tenía que, en sus años más jóvenes, tenía que lidiar junto con el resto de su familia, y encontró en Europa, concretamente en España, pues una posible vía de escape. Lo que pasa es que, bueno, al llegar aquí a nuestro país, llega de forma irregular, no tenía documentación, aún así logra hacerse un hueco para subsistir. Estaba en un piso, compartiendo piso con otros compañeros que también estaban en situación, unos irregulares, otros regulares aquí en España, pero trabajando en definitiva. Y él lo que quería era simplemente labrarse un futuro en nuestro país, intentar encontrar un trabajo estable, mediante ese trabajo pedir esa documentación que era necesaria en nuestro país para establecerse como ciudadano de pleno derecho. A partir de ahí tratar de estudiar, aunque estaba estudiando, pero lo hacía pues bueno, con el lugar donde le permitían, en academias donde no pedían demasiada documentación porque no tenía, y tratar de conseguir el anhelo que él quería, traerse a su familia aquí a nuestro país para poder vivir en paz, con tranquilidad, buscándose pues eso, un futuro, pero sobre todo trabajando. Con lo cual, hasta el momento, hasta la fecha fatídica que tú bien comentabas al principio, la introducción, a Miguel Ángel no se le conocía ningún tipo de antecedente penal previo. Algo que, bueno, destacaba junto con su otra costumbre, que era algo que llevaba rajatable, era la comunicación constante, diaria, con su familia en Colombia. Él estaba aquí solo, no tenía a nadie de su familia, solamente los pocos amigos que había conseguido granjearse, pues, a base de, bueno, del día a día, del trabajo, del compartir con ciertas personas pues algunos momentos, sus compañeros de piso, con los que uno tenía más relación, con otros menos, pues que él se decía, el entorno suyo decía que el piso donde vivían era más o menos como una casa de huéspedes, ¿no? Como trabajaban cada uno a unas horas distintas, pues uno entraba, otro salía, en fin, siempre había un cierto bullicio. Aún así, las personas más allegadas a su entorno decían que no era una persona que generase ningún tipo de problema ni conflicto, no era una persona que tuviese ningún tipo de vinculación delictiva, solamente hacía lo que él venía aquí a nuestro país, tratar de trabajar, tratar de sacar su futuro adelante y punto.
Al fin y al cabo lo que hace mucha gente.
Claro, claro, claro.
Si buscas una vida mejor, te arriesgas a eso.
Claro, lo que ocurre es que, bueno, hay una parte en la cual, pues, desgraciadamente, hoy en día está cambiando un poco más, pero en aquella fecha de la que estamos hablando, la burocracia que era necesaria para establecerse en nuestro país con una documentación legal, tanto en el país de origen como en el de destino, era complicado. Y estamos hablando de un sitio, Colombia, donde, bueno, ahora pues las cosas se relajan un poco, ya hay una cierta estabilidad institucional, pero durante mucho tiempo solicitar documentación en Colombia era base de dinero. Si tenías pasta, tenías documentos. Si no tenías pasta, por mucho que fueras a pedir a los consulados, no te daban ni un papel.
No te tenías que esperar a la burocracia típica y el tiempo típico, evidentemente.
Claro, claro.
Y que eso, muchas veces se eterniza.
Exacto. Y eso era lo que él quería quería, bueno, intentar buscar la otra vía. Llega aquí, nuestro país, e intenta la vía contraria. Voy a intentar a ver si consiguiendo trabajos, contactando con gente que realmente quiera ayudarme. Por otra parte, estudiando para intentar tener siempre un trabajo un poco mejor, especializándome en algo que realmente pudiera tener más oferta laboral y que el sueldo fuera también superior, pues intentar dar esos pasitos, que aunque fueran cortos, él lo decía, siempre con un destino y con una meta en la cabeza, que era conseguir ese trabajo que le diera después la repercusión necesaria para conseguir fácilmente la documentación y a partir de ahí todo lo que él quería. Que tú bien decías, que no era nada extraño, que todo el mundo lo que quiere es eso, que muchas veces cuando hablamos de personas que están en situación irregular en nuestro país, en algunos casos es cierto que esa situación irregular plantea una serie de delitos porque la persona ya venía así de fuera, pero hay otras muchas personas que vienen aquí a nuestro país y no son delincuentes. Simplemente lo que quieren es precisamente...
La mayoría.
Correcto. A eso me refiero. Lo que quieren esa inmensa mayoría es simplemente... Pues eso, tratar de buscarse el futuro en nuestro país.
Esa es la vida.
¿Qué ocurre? Que muchas veces, Pilar, como tú bien sabes, el ruido que hace uno calla la buena acción de 100. Y como en nuestro país tendemos a hacer muchas veces, yo me meto el primero en el saco si queréis, siempre solemos colgar el San Benito, nada más que nos enteramos de lo más mínimo, ya todos son tal, todos son cual. El todo, la generalización tan mala que en muchos casos nos llevan por esos derroteros y que después nos equivocamos. Pero bueno, eso era pues las circunstancias que rodeaban a la vida de este joven aquí en nuestro país.
Llega el fatídico día en el que Miguel Ángel desaparece para siempre, coincidiendo con esa festividad, la de San Lucas. ¿Qué ocurrió la noche de su desaparición durante la feria?
Fíjate, Pilar, cuando él desaparece, nos tenemos que ir a esa noche de auto del 13 de octubre del 2018. Se estaba en un momento, bueno, en el que te puedes imaginar, la gente anda de fiesta, anda de feria, anda de parranda, la feria de San Lucas, que hay que decirlo, y son miles de personas, evidentemente, los que están dentro de un recinto ferial, y cada uno va a pasarlo bien, lo típico, ¿no? Música, alcohol, ruido, no podemos decir que sea nada extraño. Pero lo cierto es que en ese ambiente, Miguel Ángel López Restrepo salió, como muchos otros, intención de pasar una buena noche, simplemente, en compañía de sus amigos, sus amigas, personas que hay que decir que había de tanto había colombianos como había españoles. La presencia en la feria estaba más que justificada. Y esa noche, sin embargo, genera el desconcierto porque cuando se va, lo normal es que apareciera en su piso, en un piso que tenía compartido con otras personas, pero no aparece. No empieza, bueno, ya al principio tú piensas, bueno, pues está en la feria. Cuando va retrasándose, bueno, pues habrá prolongado el desayuno, bueno, pues habrá quedado con gente, pero cuando ya llega y pasan las 24 horas y ya no sabes dónde está, ya si te inquieta, ya dice, vamos a ver qué pasa, vamos a llamarlo. Lo llaman, pero no contesta. Teléfono móvil inactivo. Y todo ello a partir de la última hora, que son las 2:47 de la madrugada. Claro, las primeras horas no se encienden las alarmas, porque tú nunca lo piensas, ¿no? Pero luego ya, sí, luego ya comienzan a surgir planteamientos. Bueno, pues igual, mira, ha conocido a alguien, se ha quedado en casa de un amigo, ha podido tener un problema menor y está en el médico. Especialmente su madre desde Colombia, a falta de contacto, que era lo poco que se podía tener, pues empieza a inquietarse también, la preocupación lógica también de una madre, y fue ella quien, tras no recibir noticias de él ni de lo que estaba ocurriendo, empezó a insistir en que algo podía haber ocurrido. Y eso fue lo que hizo que empezaran un poco a ver los últimos pasos que podía haber tenido. Sabemos la hora, las 2:47, pero claro, que tú no te conectes, por ejemplo, a WhatsApp o a cualquier cosa de esta, no quiere decir que te haya pasado nada. Es decir, cuántas veces estamos trabajando y dejamos a un móvil, a mí me pasa muchas veces, dejamos el móvil a un lado y no le echas cuenta porque a lo mejor estás grabando algo o simplemente estás trabajando y no lo puedes tener, ¿no? Tampoco se puede decir, o simplemente te estás divirtiendo y pasas del móvil, que también es bueno, ¿no? Tengo un amigo que cuando nos reunimos pone un cestito y hay que echarle el móvil y no quiere que haya interrupciones. Bueno, pues pueden pasar esas cosas. Y en ese ámbito es cuando se empiezan un poco a plantear también hipótesis, ¿no? Hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, que si se pudo haber encontrado con otras personas que a lo mejor le tenían algún tipo de animadversión, pero todo esto todavía sin plantear que le hubiera pasado nada extraño. Cuando desaparece una persona, sabéis que en España tiene que transcurrir un tiempo. No, excepto creo que con menores.
24 horas, ¿no?
Para antes eran 48 horas. Se redujo el tiempo a 24 horas, excepto cuando son menores, que se permite que sea el tiempo bastante menor. Uh-huh. Estamos hablando de una persona mayor de edad, con amistades, con una ciudad en feria, bueno, que podía haber argumentos y atenuantes para justificar esa no aparición del mismo. Pero claro, ya cuando la misma madre da la voz de alarma, es cuando comienzan a surgir las preocupaciones y ya se abre el abanico de posibilidades.
A ver, aunque no tenía familia directa en Jaén, sí habían personas que lo conocían, entre ellos entiendo que los propios compañeros de piso, ¿no? ¿Cómo reaccionó su entorno ante esta desaparición?
Bueno, la verdad que la primera en encender las alarmas, como dice José Manuel, fue su madre. Lo extraño, lo raro, era precisamente eso. Su madre. Como bien decíamos antes, tenía compañeros de piso, tenía también las personas con las que había trabajado y que habían entablado una cierta relación de amistad. Sin embargo, repito, la primera que se extrañe que da la voz de alarma es su madre ante la carencia de mensajes que regularmente.
Claro, sí, es que todos los días se comunicaba con ella. Pues...
Sí, pero verás, pensemos en esto. Él se va con unos amigos a la feria y luego no regresa. ¿Quién sería el primero que tendría que decir, oye, qué raro que no haya regresado? Las personas que estaban conviviendo con él, ¿no?
Los compañeros de piso.
Sin embargo, la que ya, después de pasar unos días, ya ve algo raro es la madre. Eso es algo que no termina de encajar en este caso. Y vamos a dejarle esa pieza del puzzle al ladito, porque después va a ser un detalle muy importante. Vamos a tener un detalle muy importante. El sábado 13 de octubre, Miguel no se comunicó como de costumbre. No lo hizo tampoco el domingo 14. El lunes, la madre empieza a llamar, a ponerse en contacto con las personas del entorno que el propio Miguel Ángel le había mandado como contactos a su madre, como, entre comillas, amigos. Oye, por si pasa algo, lo que sea, pues aquí tiene unos amigos los cuales pues puede contactar, porque no tiene, repito, no tiene familia. Entonces, manda esos contactos a su madre. La angustia, lógicamente, está a flor de piel. Hasta el día 16... tres días después, que entonces la madre ya, al no tener respuesta de prácticamente nadie del entorno más directo, de amistad, claro, que conocía a Miguel Ángel, entonces da el aviso a las autoridades policiales. Bueno, en ese punto, por supuesto, la familia ya había agotado cualquier tipo de contacto, no solamente la madre, sino el resto de sus familiares que intentaban buscar algún tipo de información, la que fuera, para tirar de ese hilo y saber dónde había terminado su familiar. El círculo social de Miguel Ángel empezó a mostrar una serie de comportamientos dispares. Por una parte, había personas que sí, que realmente estaban mostrando interés, que se extrañaban de que Miguel Ángel, una persona que no, hasta ese momento no había tenido ningún tipo de comportamiento extraño, no se hubiera comunicado con nadie. Entonces estaba trabajando, tampoco había asistido al trabajo. Esos responsables también se habían extrañado de que Miguel Ángel no hubiera acudido. Sería, según decía en este caso algunos responsables, sería la primera vez que él hubiera faltado un trabajo, con lo cual también se extrañaron bastante. Sin embargo, el entorno más directo, más cercano, seguían guardando silencio. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué guardaban silencio el entorno más cercano? ¿Qué había pasado? Bueno, la verdad que la familia lo que sí echó de menos es quizá un poco más de apoyo institucional. Aún así, la policía tomó nota, lo que pasa que los tiempos judiciales pues son un poquitín lentos. Entonces, sí, se activa el protocolo de búsqueda. El problema de todo esto venía precisamente de la falta de documentación que él tenía. Hemos dicho que los protocolos aquí son de las horas que usted habéis dicho. Pero para ciudadanos en condición de regularidad.
Ya.
Para otros, el tiempo se puede extender hasta 72 horas. Y esto era lo que, hombre, estaban los familiares un poco diciendo, un poquito de celeridad, que es que
claro,
es demasiado tiempo.
¿No?
Se estaba era, si estaba en algún tipo de peligro, ya era un tiempo excesivo para poder buscarlo con vida, ¿no? En fin, los carteles con la foto de Miguel Ángel lo que sí empiezan es a circular por varios barrios de Jaén. La fotografía de su cara, la última que se le conocía, con un teléfono de contacto. En las redes sociales una campaña con un hashtag que era ¿Dónde está Miguel Ángel? Que además ganó mucha atracción y de hecho estuvo en el trending topic en dos ocasiones. O sea que había gente que se estaba intentando movilizar.
Tenía mucha visibilización.
Eso, en redes sociales. Pero no se activaron búsquedas de campaña, campaña de búsqueda, al revés, lo digo, que fueran activas. Eso... quizá ahí fue otro de los peros, ¿no? Otro pero que sí hubo mucho apoyo social, pero no se unía nadie para decir, vamos a hacer una batida, vamos a buscar, vamos. No se unía nadie, no había una coordinación, de alguna forma, para intentar buscar a Miguel Ángel. La verdad es que el entorno más cercano, pues tampoco da unas muestras de una actividad que debía darse. Eran amigos más directos, y sin embargo, no se organizaban, no querían organizarse. Había cierto silencio a la hora de cuando había preguntas incómodas, no de las autoridades, estoy hablando del resto de personas que conocían a Miguel Ángel, no daban la información veraz, en fin, ahí había una... se mascaba la tragedia porque todos los ingredientes que se estaban mostrando iban en un camino cuyas sospechas eran complicadas. No había nada claro. No había ningún hecho que dijera, ah, bueno, pues sí, pues yo lo vi la última vez, que está un poquitín tomado de alcohol, tal, a lo mejor, y se iba al médico. Bueno, pues a lo mejor, como no tiene documentación, imagínate, está en un hospital, no puede contactar con nadie porque el teléfono quizás se le ha perdido, y lleva a lo mejor 3 días en un hospital ingresado con un problema, pero no nadie ha podido dar pista porque lo están atendiendo y no saben quién es, no tiene documentación para poder. Hasta eso se imaginaban para intentar justificar la falta de coordinación y de atención y sobre todo de pistas. De detalles que pudieran decirle a alguien de la familia y del entorno más cercano dónde estaba Miguel Ángel. Lamentable, pero así se estaban desarrollando las primeras horas después de su desaparición.
A partir de ahí, el relevo lo toman los especialistas policiales en la búsqueda de personas desaparecidas, que ya era hora, por cierto. ¿Qué líneas de investigación se siguieron durante los primeros meses del caso, José?
Fundamentalmente, lo que se hace siempre en todos los casos es analizar el entorno más cercano.
Porque, sí, además son los sospechosos, número uno, y además incluida la familia.
Porque sí, sí, como
que en este caso, como no estaba, pues,
exacto,
como habían estado en la feria y él había salido con unos amigos, como hemos indicado, tanto españoles como colombianos, bueno, lo normal, ya no a nivel de sospechoso, sino lo normal es que las pistas sobre, bueno, si pudo haber tenido algún roce con alguien durante la feria, que sabéis que, bueno, cuando hay mucha gente, hay alcohol de por medio, pues cualquier chispa provoca un incendio, ¿no? Y comenzaron a analizar todo lo que era la desaparición, pero la información que había era muy confusa, porque los testimonios eran dispares. Por una parte, unos decían que sí, que se había ido solo, otros decían que se había ido y se había montado un coche, pero no sabía determinar de qué marca era el coche ni de quién. Había demasiados cabos sueltos. Entonces, ellos lo que hicieron es, la primera hipótesis fue plantear una marcha voluntaria. Se ha ido voluntariamente y no sabemos exactamente qué es lo que puede ocurrir, como no tenía antecedentes penales, ni denuncias por violencia, ni signos de peligro inminente, pues básicamente todo quedaba cada vez más reducido. Además, al no contar con esa familia directa en España, pues todo era bastante limitado. Sin embargo, sí es cierto que ellos empezaron a controlar la cuenta bancaria, no tenía movimiento. Es raro, ¿verdad? Porque una cuenta bancaria, si necesitas dinero, si estás vivo, claro, y necesitas dinero, tiras de tarjeta o tiras de un cajero. Las redes sociales, muy importante, ni un solo movimiento en redes sociales. Desde el día que desaparece, llamadas desde su teléfono móvil, tampoco había llamadas del teléfono móvil, que permanecía además apagado desde esa noche del 13 al 14 de octubre, en concreto del 14 de octubre. Y todo esto, bueno, pues cuando se hace la triangulación de la posición del móvil, se sabe que se había desconectado cerca de un paraje rural que hay a las afueras de Jaén. Es decir, podemos ubicar a la persona desaparecida en ese paraje,
sí,
en Jaén.
Se localiza, ¿no?
Exactamente. Eso lo hemos visto, bueno, lo hemos informado a través de medios de comunicación con el caso de Marta del Castillo, ¿no? Cuando se han cogido los móviles, se ha tratado de triangular las posiciones y demás, pero que no es una cosa sencillita, que
no es fácil,
también ha sido
sí.
muy controvertido y no muy polémico por cosas que no relacionan con este caso. Y bueno, lo cierto es que la geolocalización del móvil permitió por lo menos ubicar la última posición con vida, que se sepa, o por lo menos del móvil de esa persona. A partir de ahí también se hace, bueno, pues lo que es el típico análisis de la zona. Se peina, se buscan todo lo que son posibles indicios de esa persona en la finca cercana. Se incorporaron incluso unidades caninas, drones, para facilitar la búsqueda. Pero la verdad es que todo fue bastante estéril. Para colmo, no había tampoco indicio de actividades ilícitas a las que se dedicara el desaparecido, ni nada. Sí es verdad que se apuntaba que podía haber tenido alguna disputa interna con la comunidad de colombianos en Jaén, porque bueno, siempre tienes algún enemigo, alguien que no te cae bien, y luego porque también había estado con los compañeros de piso, que no siempre también se tiene una relación buena, trabajos mal remunerados, con lo cual las condiciones de vida son de vulnerabilidad. Para colmo, si estás en una situación irregular en España, mucho peor. Así que lo que hizo la policía es una estrategia de desgaste. ¿Desdejaste a qué nivel? Pues mira, vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. A todos los que es el entorno, vamos a presionarlo. Y la policía puede llegar a ser muy pesada haciendo eso, ¿eh? Muy pesada, de verdad.
Intensa,
que es su trabajo.
E insistente.
Cuando yo lo digo pesada es en el buen sentido, sí, ¿eh? Sí, en el sentido profesional. Pueden ser muy pesados, pues claro, porque lo que tratan es eso. La presión, el desgaste, comerte. Y eso fue la estrategia que ellos siguieron con lo que son la línea. Bueno, vamos a hablar de las líneas. La línea de investigación era una. Ha desaparecido en tal sitio, lo tenemos localizado en tal zona. A ver por dónde revienta esto.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Tristemente, Jesús, lo que se encontró de Miguel Ángel fue solo su cadáver. ¿Cómo se produjo el hallazgo de su cuerpo y qué impacto tuvo en el caso?
Bueno, 30 de noviembre del año 2018. En el paraje conocido como Cerro de la Mella, en las afueras de Jaén, se encuentra el cuerpo sin vida de una persona que coincidía en los datos, al menos fisiológicamente hablando, con los de Miguel Ángel. Después el ADN confirmaría que efectivamente era él. Lo curioso son varias cosas. Vamos a tratar de ponernos con el traje de un forense. Vamos a acercarnos con el coche un poco hasta esa zona. Y lo primero que nos damos cuenta es que es un paraje de difícil acceso. No es una zona a la cual tú vayas y puedas ir dando un paseíto. E incluso para los propios trabajadores de campo es un lugar difícil, complicado. Con lo cual tenemos un primer detalle. Y es que el sitio, quien lo llevó, tenía que conocerlo muy, muy, muy bien. Pero vamos un poquitín antes. ¿Cómo se encuentra el cadáver de forma tan rápida y tan fácil en un paraje donde, además, después de haber peinado la zona en varias ocasiones, la policía incluso lo descartó? No lo incluyó en un lugar de para observar de primera mano. No fue un sitio donde decir, oye, vamos a mirar aquí porque seguramente... No, porque bueno, lo que pensaba la policía era, bueno, si realmente ha habido un crimen, lo más habitual es que aquellos que quisieran deshacerse del cadáver, pues lo hagan en un lugar que, bueno, que ellos puedan llegar, parar, tirar el cadáver y salir corriendo. Con lo cual ese sitio no estaba en la primera lista de lugares donde la policía va a observar. ¿Cómo llegaron a la conclusión de ese sitio? Una llamada anónima. Alguien que llama a la policía y de una forma mecánica da unos datos muy precisos y cortos para intentar que el teléfono no fuera localizado. Los datos precisos y cortos son eso precisamente. El cuerpo de Miriam Ángel se encuentra muerto en tal sitio. ¡Pam! Se acabó.
Coincidiendo con el punto de geolocalización.
Fuera la policía está allí, efectivamente allí estaba el cadáver. Con lo cual, ya tenemos otro detalle. Alguien confesó. Y alguien que tuvo que estar metido en el ajo de aquello. Porque ya decía, el cadáver, lo encontraréis, había muerto en tal sitio. Ya sabía que había fallecido y había, o bien llevado, sabía de una forma muy directa que el cuerpo estaba allí. Continuemos con el relato, en este caso con nuestro traje de forenses. El cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición. Tal fue así que no se pudo determinar a simple vista cuál fue la causa de la muerte. Si un golpe, estrangulamiento, un golpe en la nuca, no se pudo determinar. Después, cuando se llevó al Instituto Médico Forense...
¿Y cómo que no?
Porque el estado de descomposición hacía que en una primera visión, una primera vista, no se supiera dónde podía haber tenido un hematoma o varios hematomas que explicara el lugar o el golpe que le habrían dado para matarlo. Es que estaba en un avanzado estado de descomposición ya. Ya era muy difícil.
No sé, que yo como veo será ciencia ficción, como veo en la serie, que sacan tanta información, por muy descompuesto que esté el...
Pues fíjate,
incluso de los huesos.
Sí, pues fíjate, la autopsia posterior no pudo determinar si fue estrangulamiento, traumatismo o asfixia. No pudo determinar
decir que lo que vemos entonces en la serie es ciencia ficción, ¿no?
Que tienen mejor en medio, yo no lo sé.
Exagerado.
No me atrevería a decirme,
eso
bueno,
es ser
sí,
muy
un poquito
exagerado, porque, sí. Por ejemplo... Sí, sí, sí. Cuando uno ve una serie de estas de forenses, ¿no? Metes una huella y ves el ordenador que te hace en dos minutos, te salga un sospechoso, te dice la dirección. Eso no es tan rápido, ni mucho menos, ¿no? Y luego hay procesos que... sí es verdad que un cuerpo en estado de descomposición se le puede sacar muchísimas pistas, hasta por los propios parásitos que tiene, los propios insectos.
Sí, sí.
En función del insecto, del estado larvario que tenga, van sabiendo el tiempo, ¿no? Si no hay un estado de descomposición, incluso por la temperatura del hígado, te pueden decir cuánto tiempo lleva la persona muerta.
Claro.
Es decir, hay una gran cantidad de pistas donde la ciencia forense añade mucho valor añadido en tanto en cuanto en estos últimos años. Evidentemente la tecnología nos ha ayudado, pero no es ni mucho menos lo que sale en televisión, que mandas un equipo forense y echa el luminol, creo que se llama,
luminol,
y ves toda la sangre, aquí hay una proyección, aquí esto lo ha dado de tal forma.
Cualquier tipo de fluido orgánico.
Exactamente, es muy complicado.
Bueno, pues como decía, pues lo que estaba claro ya para los agentes era una cosa, fue un crimen perpetrado con alevosía, con conocimiento, y sobre todo las personas que llevan el cadáver o conocían muy bien el sitio,
la zona,
o sabían previamente dónde lo tenían que llevar. Eso estaba claro, con lo cual el impacto fue inmediato. Bueno, y recordando a aquella persona, la policía se planteaba muchas preguntas.
La que dio la pista de dónde se encontraba
el
cadáver.
Eso, ¿por qué lo dejó allí? ¿Quién había llamado? ¿Por qué se había arrepentido? ¿Qué es lo que había detrás de todo esto? Pero bueno, lo importante era que ya el proceso había pasado de ser una persona en búsqueda a una investigación por un asesinato, un homicidio. Ya cambiaba un poco las cosas. Ya en pocas horas la máquina judicial se puso a trabajar, los investigadores de la policía y de la Guardia Civil empezaron a recabar cada vez más información y se empezó a realizar un proceso de preguntas al entorno más cercano e incluso indagación con cámaras de seguridad, a personales de la feria, en fin. Ya se puso una maquinaria más compleja a trabajar para intentar esclarecer el crimen.
Como dice Jesús, todo esto dio lugar a esa ampliación del expediente sobre su desaparición, aumentando el resultado de las pesquisas, siendo trasladado al juzgado. ¿Qué ocurrió durante el proceso judicial y cuáles fueron las sentencias?
Sí.
¿Qué digo yo? Un proceso judicial sin haber
Pero tiene su lógica.
¿Ninguna persona acusada?
Vamos a eso.
Bueno, el juez instructor es el juez que empieza a decir a la policía qué tienen que decir, qué tienen que por dónde tienen que emplear.
Exactamente.
En fin, hay un juez que es el que instruye, el que hace que la policía empiece a dar los pasos necesarios.
Sí, porque él es el que cuando recibe los informes policiales se da cuenta realmente que hay algo extraño, ¿no? Que hay un momento en el que cuando desaparece esa persona se pasa a convertirse y se sabe que ha aparecido el cuerpo, ya no es una desaparición, ahora es un proceso penal por homicidio. Uh-huh. A partir de ahí, lo que suele ser en estos crímenes es tratar de tirar de ese hilo, gracias a lo que indica la Guardia Civil y demás, y se señala a tres personas. Dos de nacionalidad española y un colombiano, residentes en Jaén y conocidos de Miguel Ángel. Claro, con esa información, uno de ellos, que se identifica como J.C.F., fue quien ofrece la primera confesión parcial. Es decir, cuando la policía lo sienta, lo presiona una mijita, este empieza a cantar, pero lo hace guardándose datos. Paralelamente tiene a los otros dos cómplices en otras dos salas de interrogatoria, y aquí es donde funciona. Fulanito ha dicho que tú has,
tratan de, empiezan a confundirlo,
ahí está, y para incentivar a que declare, ¿no? A que hable, ¿no? A que cuente la verdad. Claro, entonces él afirmó que aquella noche, la noche de la desaparición, habían consumido alcohol, otras sustancias, estupefacientes, que se produjo una discusión que derivó en una agresión física. Miguel cayó al suelo, perdió el conocimiento, y los tres implicados trataron de llevar al cuerpo a un hospital, pero que la verdad es que no sabían si estaba muerto o inconsciente. El juez instructor, con esas declaraciones, no creyó la tesis del accidente. Dijo, esto no tiene pinta de accidente. Por lo que hemos recabado, por lo que nos han ido contando, por lo que los forenses nos están contando, por las lesiones que tiene, que son compatibles con una muerte violenta, no es lo mismo que te caiga, que te cae y te puedes dar la frente, te puedes dar a que te peguen un chocazo por la espalda. Es decir, se sabe, ¿no?, el estado de descomposición. Hombre, si es vuestro amigo y ha desaparecido, ¿por qué no habéis hablado antes?
Claro.
¿Por qué no habéis dicho, pues mira, no, es que teníamos miedo? Bueno, pues ahora el miedo juega en contra vuestra. Y los detienen a los tres. Detienen a J.C.F., D.M.P. y A.L.V. Es que no tengo que decir así, no tengo más remedio.
Sí, sí.
Entonces, es la ley de protección de datos. Entonces, ya lo que se llega a la conclusión es que había habido una agresión que fue deliberadamente ocultada a la policía, que constituía unos indicios claros, atento a esto, de homicidio doloso o, como mínimo, homicidio imprudente con agravante de la omisión del deber de socorro. Es decir, lo habían dejado mal herido y, en lugar de ayudarlo, lo habían dejado allí que se muriera. Como yo, que lo traduzco, ¿no?, con mis conocimientos notabilísimos de derecho, ya sabéis cómo soy. Entonces, se logra esa confesión, Pilar. Y el relato de la fiscalía, que esto es muy importante porque al fin y al cabo la fiscalía es la que va a establecer lo que es la acusación, no me sale la palabra, es lo que indica que había habido una disputa clara, que había habido una agresión donde la víctima pierde el conocimiento, que no se sabe si con vida o sin vida, que no fue auxiliado, sino que se traslada a un punto, en un paraje rural, donde su cuerpo
fue ocultado.
Y abandonado, y eso lo que implica es una voluntariedad manifiesta de ocultar un crimen. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se establecen lo que son las pautas típicas del estudio del caso por parte del juez y establecer sentencia. La sentencia, pues fíjate, 15 años de prisión, Pilar, por homicidio con agravante de alevosía y atenuante con confesión parcial para dos de los acusados. Y el tercer implicado, A.L.V., recibió una condena menor de 5 años por encubrimiento y omisión en el deber del socorro. Además, los tres fueron condenados a pagar una indemnización conjunta entre los tres de 200.000 euros a la madre de Miguel Ángel y se les prohibió residir o acercarse a Jaén, esto es lo que se llama un destierro, durante los 10 años siguientes a lo que era el salir en libertad por la pena.
18, o sea que tienen 3 años todavía.
Si no han salido por buen comportamiento.
No, si no han salido, porque eso no sabemos nada, ¿no?
De momento no sé.
No, porque además...
Bueno, ¿qué repercusión social y mediática tuvo el caso en Jaén y en el resto de España?
Al principio poquita, como sabemos, pues cuando desaparición solamente fue en Jaén y fue solamente algunos círculos más cercanos los que empezaron a manifestarse. Después ya se extendió todo nuestro país. Estoy hablando con los principales diarios, así como otros programas de televisión y radio, empezaron a hacerse eco de este caso. Quizá la repercusión mayor que pudo tener en aquel momento fue la de ver cómo había ciertos colectivos que se unían para intentar, pues, crear en redes sociales cierto movimiento intentando así esclarecer un poco cuáles eran las circunstancias de lo que había ocurrido. Sin embargo, lo que más llamó la atención de este caso es que, aunque el entorno más cercano, los amigos más directos, guardaban un silencio bastante incómodo, no fue hasta que la actuación policial se puso de manifiesto con una investigación por homicidio y hasta que el juez instructor no empezó a meterle mano directamente, haciendo que fueran a distintos cargos con la policía, que realmente esto no se tuvo la importancia que realmente merecía en este caso. ¿Por qué digo esto? Se piensa que quizá la investigación se hubiera partido por presionar un poco más al entorno más cercano de Miguel Ángel, a lo mejor el cadáver hubiera aparecido antes. De todas formas, lo que queda, que hay, tiene que quedar claro es algo. Lo que ocurrió aquella noche y él perdió la vida aquella noche. Está claro que aquí está hablando de 24 horas, 72 horas, 36 horas, el entorno más cercano, los actas, pero lo que ocurrió, ocurrió. Y difícilmente, aunque se hubiera puesto a la búsqueda en 24 horas después, se hubiera encontrado con vida el cuerpo. Difícilmente. De hecho, fijaos, se encontró un mes y pico después de todo lo que ocurrió. ¿Cómo se mantiene tres personas acusadas de homicidio durante mes y medio un silencio incómodo sin que nadie lo señale como principales o posibles autores de un delito y sin que las autoridades vayan directamente por ellos? Bueno, como se suele decir aquí en nuestro país, las cosas de palacio van despacio. Y bueno, es cierto que este caso pues tuvo una repercusión social de cuál era la solicitud de una celeridad a la hora de llevar este tipo de investigaciones. ¿Qué jugaba en contra? Lo que jugaba en contra era la falta de documentación que tenía Miguel Ángel. Estaba en situación irregular en nuestro país. Entonces, pues imaginaos, ¿no? En un principio, la repercusión social y mediática fue, pues, este chico seguramente ha cogido, se ha ido de España a otro país porque le habrán dado una oportunidad mayor y como no tiene papeles no ha dejado rastro. Y a lo mejor está en Francia, o está en Italia, o está en Alemania, sabéis de dónde puede estar. Todo eso se tornó en un silencio incómodo cuando se descubre el cuerpo sin vida de este chico. Ya no es que se había ido dejando todo aquí un poco en silencio, ya es que lo había matado. No. Con lo cual, después de todo eso, lo importante, lo interesante es que en Jaén, en varias ocasiones, se reunieron entre 300 y 500 personas para tratar de leer manifiestos a favor de un mayor control de este tipo de casos, que las autoridades puedan reaccionar de otra forma distinta, que los procesos de investigación fueran un poquito más rápidos. Pero bueno, en definitiva, lo que yo me pongo ahora en la piel de los policías, de la policía y de la Guardia Civil, la cantidad de casos que hay en nuestro país desgraciadamente hace que con los recursos que tienen actualmente, que no son lo que a ellos les gustaría tener más, pues hace que en algunos casos ocurra este tipo de problemas, y siempre son los que desgraciadamente después tienen una repercusión mediática y social mayor y que a lo mejor dejan un poco en evidencia a las autoridades policiales, por las cuales yo siempre voy a romper una lanza.
Bueno, este caso parece estremecedor por todos los detalles que habéis comentado. ¿Qué lecciones deja y qué cambios sociales o institucionales se deberían impulsar para evitar que algo así se repita?
Principalmente lo que pone al descubierto son los errores que en muchas ocasiones se cometen en cuanto a lo que son las estructuras, ¿no?, de investigación, incluso a la hora de analizar o de poder establecer tiempos, pautas sobre todo lo que es un caso. La pregunta sobre todo que subyace en este tipo de historias, porque evidentemente se le pueden sacar mil aristas, ¿no?, es si se podría haber evitado la muerte de esta persona, que básicamente es lo que en un momento dado todos se preguntaban, ¿no? ¿Se podría haber evitado? Y la respuesta que dan los expertos es que sí, porque no solo a los asesinos, ¿no?, el haber actuado de esa forma, sino que también hay unos mecanismos que permitieron que el olvido y la indiferencia acompañaran al crimen durante mucho tiempo. Es más, si no hubiera sido porque esta noche hemos refrescado este caso, ¿cuántos se acuerdan de este caso en realidad, de este homicidio?
Nadie.
Yo creo que nadie.
Casi nadie.
Pero te voy a decir una cosa, porque se planteó cuando hacemos la mesa de redacción, porque si no yo tampoco me acuerdo. Sinceramente,
sí,
vamos,
sí.
Hay que ser muy honestos, sí. ¿No? Entonces, claro, eso lo que está creando es que en muchos casos se olviden, que no se trata, como hay muchas personas que dicen, de no, es que es reavivar el odio. No, mire usted, aquí no se está reavivando odio ninguno. Lo que se está hablando es de un caso que es parte de la crónica negra de un sitio, estableciendo por qué se produjo, y con la información que se da en muchas ocasiones se puede evitar que se repitan situaciones como la que se dieron. Entonces, ese hecho, el por ejemplo no tener familiares en un país, estar en situación irregular, todo eso influye. A la policía no hay mucho que objetarle, es decir, con las líneas que tenía presionaron, punto. Y obviamente provocaron la confesión de los criminales, pero que fue por esa llamada oportuna, que muchas veces la ocasiona el remordimiento.
Sí,
por
afortunadamente.
Por lo que pudieron tirar, por el peso de la conciencia, que se llama que es el remordimiento, vamos.
Sí.
Ni más ni menos. Y si no hubiera sido por eso, es posible que hubiera estado etiquetado como uno de esos crímenes sin resolver o desaparición, porque claro, no hubiera aparecido el cuerpo. Acordaos del niño pintor,
desaparecido. Lugar tampoco pasaba gente andando, ni es que no era casi lugar ni de trabajo en el campo. Un paraje muy dejado.
Abandonado,
exacto. Es que en nuestra Andalucía hay muchos sitios así, en Extremadura hay muchos sitios así,
sí.
Muchos caminos rurales, muchos caminos a fincas, y las fincas están abandonadas, y si allí metes a alguien o entierras a alguien, no se da a nadie cuenta. Entonces, bueno, la lección también es hay un carácter social dentro de todo esto, que es la deshumanización cotidiana que hay en nuestra sociedad. Veía yo ayer un vídeo de un experimento sociológico que hacen en una ciudad de Europa del Este, no sé si era Varsovia o una de estas, en la que un tío cogía a un niño, el niño estaba compinchado, obviamente, le tapaba la boca y salía corriendo con el niño detrás, como si lo hubiera secuestrado. La gente no reaccionaba, la gente no iba detrás, oiga, no, se llevaba al niño tan tranquilo. Luego se veía al ratito que lo dejaba en el suelo y decía, nada, que no ha pasado nada, vamos otra vez a ver si la siguiente remesa de personas reacciona de otra forma.
Tiene otra respuesta, otro tipo
todos
de respuesta.
Todos reaccionaron con indiferencia, es decir, como si no hubiera secuestrado, es que el secuestro entre comillas, algo compinchado. Pero eso lo que nos dice es que hay una deshumanización. ¿Os creéis que 200.000 euros a una madre le suponen algo?
No, bueno, la madre dice que iba a intentar a ver si podía recurrir para que la pena realmente, para que fuera un homicidio...
fuera mayor.
Exacto, la pena fuera mayor, pero bueno, se quedó lo que se quedó.
Algunas veces es que es tal el desgaste psicológico que supone recurrir a este tipo de sentencias, te sientes tan... es como David contra Goliat. Y bueno, al final la indemnización que... utilizarla para para intentar que
no lo sé, francamente
para
no,
nada
no lo sé, yo no lo sé, no, pero bueno, es una forma de reparar un daño, se supone que es la forma legal de reparar un daño, porque no hay otra, ¿no? De todas formas es cierto que se está intentando impulsar un plan para aquellas personas que estén aquí en situación irregular o incluso regular, pero solo, sin familia, para que puedan ser tutelados. con la idea de no sentirse solos del todo. ¿Sabes? Y que este tipo de casos no pase de nuevo.
¿Sabes lo que pasa también?
¿No? El mal menor, ¿no? Un poco.
¿Sabes lo que...? Y yo ahora me voy ahí a la parte impopular, ¿vale? Que por desgracia este país recibe al cabo del año cantidad de personas, por desgracia.
¿Cuántos desaparecidos?
Claro,
hay,
que están todos en situación irregular.
Sí, sí.
Entonces muchas veces se critica, ¿no? No, es que hay que nacionalizar, hay que dar las nacionalidades, hay que dar asilo político. Pero nosotros tampoco sabemos bien cómo funciona eso. Es decir, tampoco se puede decir, ¿no? Es que podrían ir más rápido y el ciudadano de a pie tampoco lo sabe. Ciudadano de a pie se queja de que ve la cantidad de gente que está entrando en España. Otros se quejan de que hay que ver que no tienen papeles. Otros, porque también va un poco con la ideología política. Sí, sí. No voy a entrar en ideologías políticas.
No, estoy diciendo
que viene marcado por tendencia. Unos que no quieren, otros que quieren, ¿no? Entonces es un problema porque si aquí estuviéramos nadando en la abundancia, pues vale, pero es que tampoco es el caso. Es que aquí también se trabaja en precario.
Sí, sí, por supuesto. De todas formas, yo creo que esto se solucionaría si se pusiera algún tipo de facilitar la burocracia a la hora de desplazarse una persona de un país a otro.
Cuanto menos regularizarlo.
Claro.
Ver la forma de que se haga todo. Pero es complicado, ¿eh?
Sí,
es
complicado.
Meternos en un ámbito que ni dominamos ni controlamos y se nos pueden escapar
muchos detalles
de cómo funciona esto. El caso es que el 30 de noviembre de 2018, mes y medio después de su desaparición, fue hallado el cuerpo sin vida de Miguel Ángel López Restrepo en una zona de difícil acceso del paraje conocido como Cerro de la Mella, en las afueras de Jaén. Un migrante colombiano que fue asesinado en extrañas circunstancias, llenando otro triste capítulo más de la crónica negra jienense. Aún hoy, muchos no saben por qué lo hicieron.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.